a estas horas, donde ya el ocaso es lo que impera, lo mejor es hablar, como hacemos todos los miércoles, de misterio. De misterio de asuntos paranormales y continuando el tema de conversación que mantuvimos la semana pasada con nuestro amigo Antonio S. Jiménez, vamos a seguir hablando de medios, de formas, de contacto con el otro lado. Para eso inmediatamente pasamos a saludar a Antonio. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches ya, porque sí, que a ver, hay menos luz ya.
Menos luz y más fresquito, ¿eh? Yo no sé si esto tiene que ver con el misterio o no, pero lo cierto es que hay que echarse una rebequita por encima.
Y tú allí con cuidado, ¿no? Porque el estudio a oscura no veas, ¿eh?
El estudio totalmente a oscura, en fin. Pero bueno, tú sabes que a mí me gusta el misterio, sin pasarme tampoco, vamos a ver. Pero sí que me gusta. Oye, la semana pasada fue muy interesante, sobre todo también porque estos espacios pretenden de una forma o de otra ayudar a todas las personas que están, no sé si la palabra es padeciendo o siendo hasta cierto punto protagonistas de lo extraño, de lo raro, porque lo extraño y lo raro se da en los sitios donde habitualmente frecuenta, llámese su casa, llámese su lugar de trabajo. Y desde aquí queremos pues echar un cable a todas esas personas, decirle o explicarles claramente pues lo que tengan que saber, y también que sepan que hay un grupo de personas que en un momento determinado les puede atender y les puede explicar cosas y que se queden bastante más tranquilos, ¿verdad, Antonio?
Sí, porque el hecho de vivir algo paranormal no es solamente el hecho en sí de vivirlo, ya después la estigma social que hay respecto de este tema. Es verdad que parece ser que todavía no es algo que se ve como algo normal, algo que le puede ocurrir a cualquiera en un momento dado de su vida y que prejuzga mucho a la hora de tratar el tema socialmente hablando. Incluso, no sé si te lo he comentado alguna vez, pero a mí me pasó lo mismo como cuando empecé a investigar el tema del libro. O sea, claro, ya solamente buscar información. Yo no en ningún momento viví estas cosas fuera de las investigaciones. Ya es por el simplemente hecho de querer saber de este tema o el querer publicar algo, ya en sí había como un pequeño rechazo dentro de la comunidad literaria o cultural de San Fernando. Pues imagínate a alguien que no tenga esas pretensiones, que lo esté viviendo, que eso es algo todavía más impactante, y para colmo tenga miedo de hablarlo por el hecho de lo que le puede decir la gente o que lo pueden tomar, como siempre se suele decir, por loco.
Y hay muchas personas, y evidentemente tú tienes que conocer bastantes casos de que, bueno, sufren este problema, digamos que en silencio, porque tienen miedo a ese rechazo social del que hablabas.
Efectivamente, después también cuando he estado investigando ya a nivel más provincial para lo siguiente que quiero sacar, igualmente, mucha gente ha rehuido, ha rechazado el hecho de querer contar cosas, decir cosas por el miedo a que se enteren que a lo mejor esa persona me ha contado algo y lo puedan reconocer en el libro. Cuando yo, por ejemplo, he dicho, no, mira, que voy a utilizar el anonimato, que voy a utilizar cambios de género para que no sepan si es un hombre o una mujer lo que me lo ha contado realmente.
Claro.
Y en sitios que, más o menos como San Fernando, pues esas cosas funcionan en Cádiz, capital, pero, por ejemplo, cuando me he ido a pueblos pequeños de la sierra, la cosa cambia.
Oye, hoy también vamos a hablar de otros medios, otros métodos, donde de una forma u otra también podemos comunicarnos con el más allá, con esa pared de detrás donde no se sabe exactamente lo que hay. No solamente está la psicofonía, no solamente está la Ouija, que posiblemente son los métodos más conocidos, sino que hay otros, y a mí me encantaría que me lo explicases ahora. ¿Cuáles son los que más soléis utilizar la gente que estáis ligadas al misterio para contactar o para llamar a la puerta, a la otra puerta?
Aquí hay un amplio abanico de posibilidades, ya depende del gusto del grupo, de la persona en sí. Nosotros, por ejemplo, hasta que yo no lo he incluido el mío propio, no lo hemos tocado, que es el tema del péndulo.
El péndulo, eso me parece muy curioso. ¿Cómo funciona eso?
El péndulo, igual que tiene muchas personas a favor, también tiene muchos detractores, porque, claro, el hecho de que una piedra preciosa o incluso funciona con una cruz cristiana, es una cosa que la gente desconoce.
Eso te iba a preguntar, ¿tiene que ser una piedra determinada o vale cualquier cosa?
Es según las características de la piedra en sí, se supone que tiene algunas virtudes para ciertas investigaciones. En mi caso, por ejemplo, y es una cosa que a mí me dijeron al principio cuando empecé hace mucho más tiempo con el tema de la evidencia, el tema del péndulo tiene que ser una piedra, da igual, ¿no?, la característica que tenga, que te llame la atención, que tú sientas conexión con esa piedra. Después también existen diferentes tipos, como puede ser una, como comentaba antes, el tema de una cruz más cristiana, o en mi caso, por ejemplo, utilizo una piedra determinada con el símbolo de la Wicca, el pentáculo, que a mí pues me llama mucha atención, y la verdad siempre me ha funcionado, siempre cuando el péndulo quiera, porque esa es otra. Ante esto que tiene muchísimo respeto, no tomar estos objetos como algo a la ligera.
A la ligera, claro.
Porque también tienen sus energías y sus cosas, y la verdad es que las veces que yo lo he podido utilizar en casos de investigación, el último, por ejemplo, fue en el cerro. Sí. Estábamos dentro de un coche que no corría corrientes de aire, y estuvo dando unas respuestas muy sinceras, muy tajantes, incluso para no pensar que hay una manipulación de algún temblor mío involuntario, lo que sea. Tenía el brazo apoyado en el asiento y preguntaba dos veces lo mismo, haciendo que tuviera que responder sí y no, cambiando la pregunta, pero que significara la misma respuesta. Y el péndulo respondía sí y no, era que no fallaba, vamos, que por más que lo intenté, casualidad o lo que fuera, claro, no hubo problema. Y después también, a lo largo que de este recorrido, sí es verdad que también he contactado con gente de más allá que me lo han pedido en calidad de amistad, y yo, por ejemplo, desconocía la respuesta. Yo no sabía nada de esa persona fallecida por la que me estaban preguntando, y ver yo a la que me estaba consultando derrumbándose y yo diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Porque yo no sé qué respuesta estoy dando. Lo da el péndulo, sí y el no.
Porque para que la gente que nos está escuchando lo tenga claro. A ver, el péndulo se sostiene, en principio, por la ley de la gravedad, tiene que, y por su propio peso, tiene que estar más o menos quieto. Si gira hacia un lado significa, por ejemplo, sí, si gira hacia otro lado significa no.
Hacia la dirección de las agujas del reloj es un sí, en dirección contraria es un no.
Vale, ¿y puede moverse de otra manera también? O sea, ¿pueden hacer círculos? ¿Pueden? No lo sé.
Yo, por ejemplo, con el mío tengo la cosa que siempre digo, si es para adelante, hacia atrás es un sí, hacia los lados un no, y en círculo, ya sea para un lado o para otro, es un no sé o no puedo contestar. Y la verdad es que así me ha funcionado mucho. También hay muchas personas, yo esto ya sí que no lo hago, que es el tema de utilizar una tabla estilo como la Ouija,
sí,
y para formar palabras. O sea, yo, por ejemplo, a ese nivel no quiero llegar.
Bien, bien, bien. O sea, que estamos hablando de que el péndulo puede ser un objeto que además, utilizarlo tiene que ser en un sitio donde la gente esté relajada y no haya ningún tipo tampoco de corrientes de aire y esté todo bastante controlado, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Cuando nosotros nos metemos en algunos sitios abandonados y eso, siempre intentamos meternos en algún rinconcito que no corra mucho el aire o que no corra nada, claro, para evitar contaminación de pruebas. Pero sí es verdad que me aseguro constantemente de preguntar una cosa u otra varias veces y de manera diferente para que me tenga que responder sí o no. Recuerdo, por ejemplo, en la isla del Vicario,
sí,
que tuvimos la suerte de estar allí para investigarlo, es verdad que allí ya no hay sitios donde tú te puedas ocultar, claro, pero claro. Sí que intentaba buscar algún resquicio, alguna esquinita, y la verdad que el péndulo salió unas respuestas muy curiosas y la verdad que yo sentí como una breve conexión allí con el más allá, la verdad.
Ahí se crea esa energía entre un lado y el otro, entre posiblemente una dimensión y la nuestra, una dimensión desconocida y la nuestra. Además del péndulo, ¿existen otros medios, Antonio?
Sí, además uno que yo, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, no lo hemos experimentado, pero sí es verdad que se han dado muchísimos casos,
sí,
sobre la conexión a través de la telepatía. Personas que han recibido o han escuchado voces dentro de sí misma que le han advertido de un riesgo y la voz no estaba equivocada. Esos son, sobre todo los casos más llamativos, se han solido dar mucho en el tema de Norteamérica, que personas que han percibido la voz de un familiar ya fallecido o de personas que no conocen directamente y le han anunciado un mensaje o le han dicho algo para prevenirlo o para aconsejarlo. Hay un caso muy muy particular que leí hace poco que hablaba de una persona que salía afuera a tender la ropa allí en su patio y sentía una voz de su madre diciéndole que entrara rápido en la casa, que al niño tenía un bebé pequeño, ¿no? Al niño le pasaba algo. Se quedó un poco dudativo pensando, bueno, a lo mejor me lo he podido imaginar. Pero la voz se repitió como diciendo, entra en la casa ya, y cuando entró se encontró al bebé que se estaba asfixiando, estaba ya en un color muy avanzado, vamos, que estaba ya morado.
Sí, sí, sí.
Y es curioso el tema de la conexión telepática.
En principio, Antonio, todos somos capaces de eso, es quizás más quien lo active, más el otro lado que nosotros mismos, a no ser que tengamos una sensibilidad especial, pero prácticamente cualquier persona en un momento determinado puede recibir estas señales, estos avisos. Todos somos antenas, ¿no?
Efectivamente, es como tú has dicho, es el más allá que nosotros mismos. Hay un caso también que lo he citado bastante de la fuente, que son los Warren, a mí que me encantaba esa pareja, que recogieron el caso de una mujer que estaba esperando que su marido regresara de la guerra de Vietnam. Y igual, le avisaron de que había tenido un accidente en uno de los helicópteros y recibió una voz cuando pasaba por cerca de un cementerio que hacía sus rutas de running y sintió una voz que decía que no se preocupara, que su pareja iba a volver sana y salva. Y esa persona, claro, con esa angustia de no saber si eso era verdad o lo había alucinado, intentó ir al sitio varias veces, intentó provocar que la voz apareciera, se internó por el cementerio, pero hasta que la voz no quiera, no se manifiesta. Entonces, somos, como tú has dicho, receptores.
Somos antenas y a veces hay que... Porque yo creo que hay ocasiones donde sí que recibimos esta serie de mensajes, pero posiblemente no le echemos ni cuenta. A veces tenemos que ser un poco más empáticos, tener un poco más sintonía con la naturaleza, con el medio ambiente, con nuestro propio interior, y probablemente nos sorprendamos de muchísimas cosas.
Pues sí, y además que en este mundo, los que estamos más metidos en temas de investigación, te das cuenta de que la conexión con la tierra, con la naturaleza, el mundo en sí, es algo que te facilita estos contactos. Muchas veces, como te he comentado, es un poquito frustrante, ¿no? O te quedas un poco frío cuando tú estás haciendo tus grabaciones, tus fotos, tus vídeos, y sin embargo tienes una persona sensitiva al lado tuya que no le hace falta nada de eso para sentir lo que hay allí, para saber más o menos qué tipo de presencia hay, incluso para sentir un leve contacto físico cuando... Mira, a mí, por ejemplo, como no sé a través de psicofonía o vídeos, no noto nada, vamos.
Ya, claro, pero esa conexión, yo creo que con la madre naturaleza, con el mundo que nos rodea, pues nos hace, en momentos también determinados, entrar en un estado que seamos más capaces de recibir ese tipo de, vamos a llamarlo señales, Antonio, que nos haga, bueno, pues... mirar un poco a través de la ventana. Estos son los medios que tú nos has comentado, los más habituales, los más normales, y luego, tecnológicamente hablando, lo cierto es que cada vez hay un mayor aparataje en este sentido, que lo único que hacen es medir lo que no se puede ver, porque la ciencia también aporta bastante en este sentido, Antonio.
La verdad que sí, cada vez, por ejemplo, en nuestro caso estamos adquiriendo más aparatos y ya por último parece que vamos a hacer una obra más que a investigar, porque tenemos, es verdad que por ejemplo se lleva mucho ahora el tema de los sensores, tanto de movimiento a nivel que te avisa como cuando entras en una tienda y pita, como los de los sensores de luces, que también los tenemos para si sale algo que se encienda la luz, que si las videocámaras, que si las GoPro, que si tenemos los medidores de temas de energía en el ambiente, que se utiliza mucho en temas de la electrónica para saber las corrientes eléctricas. Igual, o sea, tenemos un montón de aparatitos de eso, y después también ahora también se puso muy de moda la Spirit Box, que ahí estamos un poco en duda porque, como te he dicho antes, cada investigador tiene su manera, y por ejemplo la Spirit Box está muy bien para que la gente sepa lo que más o menos es, un cacharrito que coge las frecuencias de emisoras de radio y como que las fusiona, y se supone que la entidad va dando un mensaje a través de ese cacharro.
Va eligiendo las palabras y las va directamente haciéndolas audibles, ¿no?
Efectivamente. Y entonces ya es lo que cada uno vaya creyendo o crea que debe utilizar. O sea, pero aparatos hay ya para regalar, vaya.
Pues nosotros vamos a terminar diciendo a todas esas personas que nos pueden estar escuchando y que, como comentamos al principio, por alguna razón, sobre todo de ese rechazo social, no comenta lo que le está ocurriendo, lo que le está pasando, o alguna fotografía extraña que haya podido tener y que no tendría en principio ningún sentido, bueno, pues que se pongan de acuerdo con este grupo de personas, que vamos a decir el nombre del grupo otra vez, Antonio.
Aventuras Gaditanas Paranormales, AGT.
Eso
es. Es más, en el Facebook aparecemos como equipo de investigación AGP, creo que, si no me equivoco.
Pues contacte con equipos de investigación AGP, que entre ellos está nuestro amigo Antonio, y ellos le harán muchísimo más fácil y sobre todo comprensible, y sobre todo también que no se sienta esa tensión y ese problema que pueda causar incluso males mayores sin tener por qué en principio.
Es que esa es la pena, Santiago. Muchas veces cuando nos hemos puesto a hablar, y la mayoría venimos así, o sea, somos personas que tenemos una inquietud que parece ser que eso, que no está bien visto, y el hecho de hablar o querer compartir estas cosas son como algo muy extraño, ¿no? Como que te califican de friki, entonces te echas muy para atrás, y muchas veces el desahogo, la comprensión es la mejor medicina ante estos casos.
Pues yo me declaro el mayor friki del mundo, si hay que hacerlo, pero siempre me gusta dar un paso hacia adelante, y como en alguna que otra ocasión me he topado con el misterio, pues considero que en fin, que es para pensárselo dos veces, y evidentemente no ni para reírse ni para burlarse de algo que no dominamos, que no sabemos y que hay que tener muchísimo respeto. Ya la próxima semana se va acercando, Antonio, el mes de noviembre, entonces, bueno, pues ya hablaremos privadamente, porque hay temas por ahí interesantísimos, porque el mes de noviembre es el mes de los difuntos y es un mes especial dentro de todo. Que ha sido un placer, como siempre, hablar contigo y que nos cuentes cosas, y aquí seguiremos la próxima semana, el próximo miércoles, Antonio.
Pues muchísimas gracias, Santiago.
Gracias a ti siempre. Un abrazo.
Adiós.